Este es el himno oficial del Mundial 2026 que arranca el 11 de junio. Shakira regresa a la Copa del Mundo con Dai Dai, una canción grabada junto al artista nigeriano Burna Boy. Tercera ocasión ya, que Shakira pone voz a una Copa del Mundo tras el Waka Waka de Sudáfrica y el La La La, que parece más él, pero era el himno de Brasil de 2014. He convocado a un consejo de sabios para hablar del Mundial que se nos acerca ya en Estados Unidos, México y Canadá, y no he encontrado a ninguno, así que me he rodeado de compañeros para abordar lo que va a ser la cita del mundo, insisto, ya en nada, el próximo 11 de junio. Está claro que Shakira factura su tercera vez ya poniendo voz al Mundial. Peña Gutiérrez, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muchas ganas.
Shakira factura, ¿eh?
Claro, factura muchísimo y, bueno, además se tiene, ¿no? Seguramente pues ese estatus de artista internacional que le suena al público anglo, que suena en Estados Unidos, ¿no? Que al final va a ser, esto podemos debatirlo luego, la sede prácticamente de todo el Mundial y suena también pues para el público de otros lugares del mundo que, bueno, pues quieren disfrutar también de esta Copa del Mundo.
Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, ¿qué tal Arratsaldeón?
¿Qué tal Arratsaldeón,
Raúl? ¿Te gusta la canción?
Bueno, es la primera vez que la escucho, si te digo la verdad, ni fu ni fa. No está mal, pero tampoco la destacaría. Me vienen a la cabeza algunas otras canciones de otros mundiales y las pondría por encima de esta canción. Y es la tercera vez que la hace, no sé. Yo creo que deberían variar un poquito más y quizá tener un pequeño gesto con los tres países organizadores y impulsar a algún artista, no local tampoco, porque entiendo que sería un nombre famoso internacionalmente, ¿no? Pero alguien que tenga una relación con los tres países organizadores.
De música sabe mucho Iker Torrescucha, Arratsaldeón, Iker.
Arratsaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Aunque tú eres más fan de la sintonía del pasado mundial, ¿eh?
Sí, del Jaya Jaya, porque me trae, bueno...
Era vasco el tema, ¿no?
Sí, Jaya Jaya. Jaya Jaya. Estábamos todo el día de fiesta en ese mundial y a mí... Si me tengo que quedar con una canción de los mundiales, me iría al mundial de 2010, pero no me quedaría con el Waka Waka. Me quedaría con el Waving Flag que cantaba David Bisbal con... Si me podéis echar un capote, no sé quién era, el... Bueno...
David Bisbal en 2010.
David Bisbal en 2010.
Quedas
cancelado. Canaan.
Era Canaan.
Canaan.
Quedas cancelado. Dani Guerreiro, compañero, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, compañeros.
¿A ti te gusta el tema?
Pues igual que Gonchal, la acabo de escuchar por primera vez. No recuerdo el título, pero bueno, la canción de Shakira, que yo creo no supera el Waka Waka. La sombra del Waka Waka es muy extensa y este Dai Dai o Day Day o algo así, ¿no?
También, Dai Dai.
También se repite, es un poco el mismo formato del Waka Waka, que es por ello que desde los seguidores de la selección española están ya buscando pues de dónde agarrar algunas relaciones que hay con el Mundial de 2010 y que invitan
las cábalas,
a pensar...
Las cábalas.
Claro, a ver, no, yo creo que no todo está predestinado, pero algunos ya empiezan a augurar un posible mundial para España.
Es que los nombres son curiosos, ¿no? Waka Waka, La La La, Dai Dai.
Sí, sí. No, no se come en la cabeza, ¿no?
No, no.
Sencillito que llegue sí. Al público.
Cortita y al pie.
Y bueno, y a facturar, que es de lo que se trata. El mundial se juega en Estados Unidos, México y Canadá. A mí no me gusta eso de que se haga una candidatura conjunta ya desde hace mucho tiempo. Puedo entender que dos países pequeños que estén cerca y este tipo de cosas, vale. Pero Estados Unidos, México y Canadá, lo de tener que utilizar dos, tres países, bueno, ya no os digo nada del Mundial 2030, ¿no? Que va, es más fácil decir dónde no se juega que dónde se va a jugar. ¿Os gusta eso de las candidaturas conjuntas?
Pues es la primera experiencia mundialista con más de un país que voy a vivir, ¿no? Porque el último fue el de 2002 de Corea y Japón y no tengo ningún recuerdo.
Presumiendo de juventud, ¿eh? Yo ya ponía el despertador.
Pero no me gusta más que nada por el tema de que son países muy grandes donde hay diferentes usos horarios que al final eso van a dificultar. Luego también a la hora de poder seguirlo desde otras partes del mundo, pues el hecho de que haya... O estaban establecidas tres franjas horarias en los mundiales anteriores y aquí los horarios van a ser mucho más diversos. Además, con países con tanto potencial, yo creo que tienen precisamente las infraestructuras suficientes como para que un país solo lo pudiera haber organizado. Y eso, como dices, hablando de cara a 2030, pues podríamos hablar también largo y tendido, ¿no? De si realmente España necesita de otros países para sacar adelante un mundial.
Es que encima, México y Canadá parece que están de comparsas, sí, ¿no? Porque los cuartos de final, las semifinales y la final se juega todo en Nueva York.
Sí, además, bueno, es que quizás es la base de todo, ¿no? Que al final es un mundial en Estados Unidos con algunos gestos para países con los que antaño mantenía una relación amistosa y fluida, una relación que ha saltado por los aires y que en el fondo también pues va a estar muy presente, ¿no? A lo largo de este mundial. Venimos de un mundial en el que había muchísimas dudas sobre la cuestión de los derechos humanos, más que dudas, había muchas certezas sobre la vulneración de los mismos, pero daba la sensación que aquellos aficionados que se gastasen el dineral y demás, iban a estar, digamos, en un espacio seguro, ¿no? Que no iban a tener problemas. Ahora se está hablando de desviar vuelos, incluso por razones políticas, y te estás encontrando con esos dos socios minoritarios, ¿no? De la coalición de Mundial,
sí, sí, sí.
Que es que me influye mucho lo de las mañanas, que se encuentran que tampoco están demasiado por la labor de compartir algo con Estados Unidos. Y luego decías lo de Nueva York, bueno, dará para hablar, dará para muchas anécdotas. Ahora mismo hay muchas dudas de cómo van a llegar los aficionados, porque realmente el estadio...
Andando no se puede.
Andando no se puede. El tren se maneja con precios fluidos, ¿no? Como esto que se viene a decir ahora. Y hay estimaciones que hablan de que, por ejemplo, llegar al estadio en esa fase final, ¿no? En esos partidos del Mundial, puede llegar a costar $100. Que, a ver, es verdad que te sigue a Estados Unidos, pero tampoco, aunque tengas dinero, no te apetece que te lo roben. Y efectivamente, como hay un vídeo que yo recomiendo de Guardian, que han estado viendo cómo era hacer ese tránsito andando, pues aparte que tenías que estar andando varias horas, la mayoría de espacios no estaban preparados para ello, ¿no? Con lo cual, creo que hay muchas dudas sobre cuál va a ser la experiencia de los aficionados y esperemos, eso sí, que se imponga la razón y que el ICE no decida hacer ninguna performance, porque esto ya yo creo que sería una mancha imborrable para el Mundial, junto a otras que luego podemos ir también tocando, porque están relacionadas con algunos debates que hemos tenido en Euskadi en las últimas semanas.
Sí, porque todavía no sabemos si la FIFA va a aceptar esa candidatura conjunta vasca para 2030. En este caso, México y Canadá son los que secundan la candidatura de Estados Unidos, porque al final es Estados Unidos con los dos acompañantes. Y en Canadá, por ejemplo, Beñat, tú que conoces bien aquella tierra, no están muy contentos, ¿no? Con el Mundial Tiene Canadá dos sedes, me parece que
eso
es, ¿no?
Eso es, Vancouver y Toronto.
Eso es, y no están muy contentos.
No, es que ya en un primer momento fue llamativo que una de las ciudades que ha sido epicentro del fútbol en Canadá, como ha sido Montreal, directamente renunciara. Montreal no es que no está porque se decidiera, ¿no? Desde FIFA o desde el comité anfitrión que fueran Vancouver y Toronto únicamente, sino que la ciudad de Montreal entendió que con las condiciones que imponía FIFA no tenía sentido, y es una de las ciudades más futboleras, que lo ha sido tradicionalmente, que además en los últimos años es una ciudad también que ha recibido mucha inmigración latina, que tiene ahora el Supra Quebec, ¿no? Pues también toda la zona de Quebec, que es el equipo del que hemos hablado por aquí, porque mantiene una filosofía tipo Athletic de jugar solo con quebequeses. Hubiera sido guay que jugase solo con vascos, pero lo hubieran tenido difícil para completar la plantilla. Y lo que ha pasado es que tanto en Vancouver como en Toronto están viendo que de momento las promesas de gran desarrollo económico pues están en dudas. Hace unas semanas FIFA canceló un número importante de habitaciones, tanto en Vancouver como en Toronto, que había reservado para necesidades del Mundial y que finalmente no le iban a hacer falta. Está habiendo negocios...
Es que se han ido todos a Estados Unidos,
claro.
Menos Irán, que lo han sacado a México, porque por lo que sea no lo quieren allí.
Hay también problemas con los negocios que están cerca del estadio, conozco mejor la situación de Toronto, que se han encontrado con unas condiciones incluso sobre los productos que pueden anunciar o sobre, por ejemplo, que les peguen un toque desde las autoridades locales que tienen que hacer cumplir la normativa FIFA, de que tú tienes un bar y no puedes poner el logo del Mundial y decir durante el partido, cerveza, dos por... No puedes, porque estás poniendo el logo del Mundial, copyright de FIFA, tú no puedes anunciar tu bar con eso. O sea, cuestiones así. Y luego los precios, que en una ciudad pues como Toronto, que también ha tenido el fútbol, pues bueno, puede ser minoritario todavía, pero hay una comunidad que le gusta, pues hay mucha gente que había soñado durante muchos años con ver un Mundial, está viendo las entradas y está viendo que es imposible. Para el partido de la selección canadiense, los tickets que estaban ahora mismo disponibles estaban por encima de los $3,000 canadienses, los más baratos, que es está a unos 60, me parece, ahora mismo, pero que sigue siendo un pastizal para la entrada más barata a un partido de fútbol.
Es que va a haber entradas que van a cotizarse mucho y otras que las estaban medio regalando, ¿no? A $6 me decías que estaba intentando venderlas, pues países como Curazao, que no va a tener demasiada afición. Hombre. Allí. Vamos a ver, yo creo que muchos contrastes, ¿no? De partidazos llenos, la gente pagando un pastón, y otros que va a estar prácticamente desierto el estadio, sobre todo si hay tantos problemas para llegar a algunos de ellos. Es lo que tiene un Mundial con 48 selecciones, no lo olvidemos.
Ese es el problema y es un adelanto de lo que podemos vivir en Bilbao si finalmente se acepta la candidatura. Que estamos con mucha ilusión en general, el mundo futbolero, de acoger un Mundial, de ver grandes partidos, pero es que lo mismo te encuentras con un Curazao-Irak.
Te rompen aquí el Curazao, ¿eh?
Y te rompen completamente el Curazao. No creo que viajen aficionados de esos propios países y tampoco creo que despierte el interés de la afición bilbaína o española, o de donde quieran que se acerquen a San Mamés. Es el riesgo que tiene incluir tantas selecciones, que hay incluso grupos, porque siempre hay. Yo echaba el vistazo a los grupos de este Mundial 2026, y hay algunos grupos que es que no sabes ni por quién apostar del bajo nivel que tienen los cuatro integrantes de ese grupo.
Ahora vamos a apostar por los grupos. Pues, ahora vamos a ir grupo a grupo, pero no te preocupes.
Hablando precisamente de ese contraste, yo creo que se vio ya la temporada pasada, el verano pasado, con el Mundial de Clubes, ¿no? Que vimos en muchos estadios desangelados, porque no sé si me corregirá Beñat en ese sentido, pero al final no dejan de ser países con poca tradición futbolera. Y el año pasado, pues eso se vio, ¿no? En las gradas, que sí, los partidos de Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, pues estaban a tope, pero el resto de partidos costaba enganchar a la gente, yeah, porque eran equipos de muy bajo nivel. Y este año a mí me pasa lo mismo, que hay partidos que en otro Mundial te diría que me intentaría ver todos los partidos a través de televisión, por supuesto, pero en este hay muchos que no me llaman ni la atención, que no me lo voy a poner ni de fondo, probablemente.
Lo que ocurre es que si no hubiera 48 selecciones, Gonchal, no tendríamos a Cabo Verde, a Curazao, a muchas de estas exóticas que nos perderíamos esa parte, ¿no? Emotiva, digamos.
Sí. No sé, es que es lo que se busca, ¿no? Porque también se plantea ampliarlo aún más y alargarlo hasta las 64 selecciones, extenderlo en las propias competiciones de clubes. Se ha creado la Conference para que también equipos no habituales en Europa tengan la oportunidad de competir en Europa.
Casi va el Atleti, fíjate.
Y que el Rayo Vallecano pueda disputar una final europea, que quizá en otro tipo de torneo, en Champions o en Europa League, jamás la disputaría. Yo entiendo que a los habitantes de esos países les hace mucha ilusión y demás, pero siendo la fase final de un Mundial, que realmente todos han tenido la oportunidad de llegar ahí, ¿no? De clasificarse mediante sus torneos de clasificación, cada uno en su continente, pues yo creo que no deberíamos ir hacia allí. Es que incluso yo, para mí 32 está bien, pero como la Eurocopa, que pasó de 16 a 24, yo la volvería a reducir a 16, y si es un campeonato de Europa, un campeonato mundial, la fase final, que sea élite absoluta, que todos los partidos tengan buen nivel. Al final te juntas, además, con un número que no es muy adecuado. A mí lo de que pase en terceros no es que me llame mucho la atención. Cuando ya has bajado el nivel, es que encima hay grupos en el que van a pasar terceros clasificados. Hay una eliminatoria más, pero que a priori también no va a ser muy atractiva, porque te van a quedar cruces muy desparejos en cuanto a nivel. Entonces yo no lo veo. Entiendo que más partidos, más dinero y demás, pero yo creo que a costa de bajar el nivel medio de un partido mundial.
Es que en relación precisamente a lo que decía Goncha, lo que ha ocurrido con la ampliación en la Eurocopa, pues que vimos en octavos un España-Georgia, un partido muy, muy, muy desigual, y al final en ese sentido pues nos vamos a perder historias como el mérito que tuvo en su día también lo de que Gales llegara a unas semifinales de Eurocopa, historias bonitas, pero que se han hecho en base al mérito. Aquí al final han acabado entrando selecciones que realmente sus fases de clasificación, el proceso tampoco ha sido tan meritorio.
Podemos hacer un concurso, ¿no? Poner jugadores y que la gente adivine si es de Cabo Verde o de Curazao. Un poco, ¿no?
Por ejemplo.
Daría, sí. Al final solo gana Panini con esto, pero sí. Yo me voy a desmarcar. Yo además lo hablaba ayer por WhatsApp, porque me decían lo mismo, ¿no? Esos partidos de relleno del Mundial, ¿no? No me apetecen. Y yo lanzaba un poco una boutade de que me apetece más un partido de relleno que una semifinal, por ejemplo, ¿no? Y es que, no sé, yo siempre había asociado el Mundial a un momento en el que conocías jugadores. Le pasaba a Florentino Pérez igual, y solía fichar al jugador que había descubierto esa semana, ¿no? Y creo que esto, con un fútbol tan súper globalizado, con tener acceso a todo, con poder ver prácticamente todos los partidos, eso lo hemos perdido, ¿no? Entonces, de repente, el hecho de que aparezcan selecciones exóticas, que aparezcan incluso algún futbolista con trabajo de 9 a 5, ¿no?
Que lo sabrá,
es,
seguro.
Claro, espacio para el amateurismo, que ahora mismo solo deja el Mundial, pues a mí me parece refrescante y me apetece un poco. Y si le colocan algún tronco a Florentino, pues ya todos encantados.
Es que al final, si hacemos la comparación, a mí, no sé si voy a decir una burrada, pero a mí me lo parece. Me parece que es más complicado ganar una Eurocopa que ganar un Mundial. A día de hoy.
Puede ser.
24 Grandes Slam, 14 Roland Garros.
Eso es. Me parece más difícil los 14 Roland Garros,
pero bueno, desde luego.
Ese es otro debate. Podemos hacer otra tertulia otro día, no os preocupéis. Estamos con la del Mundial. Vamos a entrar enseguida en el análisis de los grupos, eso que quería Dani. Pero antes, quiero saber qué es lo que más os pone de este Mundial. Es decir, tengo ganas de que empiece por ver a Messi, por ver a Cristiano Ronaldo, que en teoría es su último Mundial, el de los dos,
bueno, vete
entiendo.
A saber.
Yo entiendo, digo, no sé. Ver a Haaland, ver la irrupción de Lamine Yamal, no sé, a Kane con Inglaterra o alguna selección exótica, ¿qué es lo que os pone? Si solo fuera una cosa, ¿qué sería?
Pues yo optaría por no solo ver una selección exótica, que una selección exótica diera el sorpaso absoluto, que se plantara en unas semifinales. A mí es lo que me despierta ilusión de que haya tantos equipos, ¿no? Que alguno de estos tan humildes que tiene jugadores, que hemos visto cómo celebraban la convocatoria mundial de jugador de segunda portuguesa, por ejemplo, o gente que tiene su trabajo pero está en la selección porque compite en su liga local. Jugadores que a priori no tienen ninguna relevancia futbolística a nivel mundial, que logren hacerse un nombre, ¿no?, en la historia del fútbol y llegar a un, quizás semifinales es muy exagerado, pero unos cuartos, conocer una historia bonita de un país desconocido.
Sí, ha habido, ¿no? En su día no era tan desconocido, pero aquella Nigeria, ¿no?, que nos maravilló a todos, por ejemplo. Bueno, siempre hay héroes en un mundial. Venga, bueno. Más lanzaros.
A mí, pues el último Mundial de Cristiano Ronaldo y Messi, voy a meter a los dos. Ya sabéis que soy muy muy de Cristiano, pero sí, me apetecería ver a Cristiano levantando.
En esta radio somos muy cristianos todos.
De Messi, ¿eh? Te apetece que sea el último, no, sí. Por verle, que te apetece que se retire ya.
No, levantando la Copa del Mundo, porque creo que realmente tiene argumentos Portugal este año para estar entre las favoritas. Tiene el mejor centro del campo para mí del mundo, con, precisamente pues replicando lo que tiene Luis Enrique en el Paris Saint Germain, y creo que tiene una generación para soñar. Y luego también me apetece, por supuesto, ver esas selecciones, pues ya que las tenemos que ver, pues que puedan dar una sorpresa, como dice Dani. Yo no estoy muy a favor precisamente de esa ampliación a las 48 selecciones, pero bueno, me hubiera gustado ver a Bebé, el del Rayo Vallecano en Cabo, claro, Verde, pero no le han convocado, así que me voy a quedar con lo de Cristiano.
Viñat.
Bueno, yo quiero ver a Canadá como anfitriona. Al final, la presencia, ¿no?, de la selección canadiense, pues, ha sido una anomalía histórica. Ahora, con seguramente la mejor generación de futbolistas, con una apuesta muy grande que se hizo por que este Mundial se rindiese bien, y se puso el dinero para que llegase Jesse Marsh como seleccionador. Que hay, además, eso, a Jesse Marsh hay que prestarle atención por esa historia alternativa, ¿no? O esa,
lo que pudo
ucronía, claro, la ucronía que genera en clave rojiblanca, pero con ganas, ¿no?, pues también de ver el rendimiento de la selección canadiense como anfitriona, y para mí, pues en el plano emocional, es lo más interesante de todo.
A mí la verdad que mucho poner no me pone nada después de la temporada.
Tú no vas a ver ni el Mundial.
Tan desastrosa del Athletic.
Y
lo centraría en el Athletic.
Claro.
El papel de los jugadores del Athletic en el Mundial. Porque Unai Simón está siendo muy, muy cuestionado a nivel del Estado, ¿no? Sobre su rol y su papel en la selección. El propio Nico Williams, que nivel muestra después de una temporada con muchos altibajos en la que no ha tenido continuidad debido a las lesiones. A Laporte quizás sí le dejo un poco de lado. Iñaki Williams, después de la que para mí ha sido una de sus peores temporadas, pues sí es capaz de darle la vuelta. Es verdad que en Ghana tampoco es un jugador demasiado importante, ¿no? Y poder ayudar a su equipo en la medida de lo posible. De manera general, me iría al caso de Cristiano. Yo dejaría a Messi más después de haber ganado el último Mundial, ¿no? Pero creo que Cristiano sí que es eso lo que le falta, el ganar una Copa del Mundo tras ganar la Eurocopa y demás. Por lo tanto, a nivel general Cristiano, pero a nivel más local, el papel de los jugadores del Atlético.
Es su momento, ¿eh? El del bicho, este año. Por cierto, que estaba echando un vistazo porque hablaba Eña de Canadá y hace unos días vi una lesión importante, por lo visto, Marcelo Flores, que sí. Se pierde el Mundial.
Sí, además Flores era un jugador por el que habían peleado mucho. Parte de la estrategia también desde la llegada de Jesse March ha sido localizar a esos jugadores, en algunos casos, pues teniendo que decirles, oye, que tu abuelo era canadiense.
Como hizo Ghana también.
Claro, y en el caso de Marcelo Flores sí que había alternado, ¿no?, la elegibilidad con México y con Canadá en categorías inferiores. Él estaba representando a México en la actualidad y había sido pues un trabajo importante de la federación para conseguir asegurar que defendiera la camiseta de la hoja de Arce. Y no va a poder estar, efectivamente. Pues una lesión en el último momento. Se incorporó un poquito más tarde porque tenía que seguir los compromisos con su club a la concentración que han tenido en Charlotte, en Estados Unidos. Y finalmente, pues en ese último compromiso que tenía, se va a perder el Mundial. Una lástima.
Estamos en la tertulia mundial, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y nos metemos ya de lleno con todos los grupos de una cita que arranca el 11 de junio. Seguimos en esta tertulia del Mundial con Iker Torrescusa, Dani Guerreiro, Gonchal Galán, Beñat Gutiérrez y hablando de lo que pueden ser los cruces, los grupos, quiénes van a pasar, quiénes se van a quedar en el camino, si hay, bueno, cenicientas hay unas cuantas, favoritos también. Luego os voy a preguntar vuestro favorito o cuál creéis que va a ser la final, pero nos vamos a meter en los grupos. Venga, empezamos por el grupo A, vamos a ser poco originales. México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. ¿Qué os parece?
Este es de los buenos para lo que decíamos, ¿no? Esos partidos para conocer jugadores.
¿Con quién te casas? ¿A quién mata? Ah, no, eso es otra cosa.
No, yo estaba pensando que, bueno, el papel, ¿no?, de los anfitriones, en este caso la apuesta que han hecho por entrenadores cada uno, ¿no?, a su manera por un reconocido prestigio, y en este caso, pues el México, ¿no?, de Aguirre, que creo que siempre aquí nos genera un interés especial. Además hemos estado muy pendientes de esa lista hasta el final por la posible, ¿no?, si se daba pues inclusión de Padilla, y este pues seguramente estaríamos, ¿no?, ante uno de los grupos más abiertos que nos podemos encontrar. Yo creo que aquí sí que habría que traer un panenquita verdadero. Yo sé que están mirando modelos de pronóstico.
Es que
de Nate Silver, por ejemplo.
Sumamos 11 jugadores entre las cuatro selecciones. Así, a bote pronto.
A mí de México me apetece ver a Álvaro Fidalgo, el jugador del Betis, que bueno, le han nacionalizado precisamente para poder jugar la Copa del Mundo. Y le seguí de cerca en su momento, antes de que tuviera el viaje a México, y donde realmente se ha convertido hijo adoptivo precisamente de esa nación. Y en el Betis esta temporada, lo poco que ha jugado desde el mercado invernal, creo que bueno, que le ha dado un salto también cualitativo a un equipo que al final ha acabado quedando en Champions sin tener mucho protagonismo, pero me apetece verle.
Y además, a ver cómo gestionan también las expectativas en México, que ha sido unos meses complicados también en el acercamiento al Mundial, con bueno, pues dudas incluso sobre las sedes, y siendo seguramente el mexicano uno de los fútboles en los que hay una mayor diferencia entre cómo se perciben en cuanto a su nivel y el nivel que dan después, y creo que esto también va a ser un peso importante para...
Rollo como le pasó a Qatar en su Mundial.
Pero ya de esto como complejo histórico, ¿no? Como complejo histórico, porque es verdad que el fútbol mexicano pues tiende, ¿no? También seguramente es... Bueno, porque es una liga que ha tenido capacidad económica para fichar y que luego, jugando en CONCACAF, pues sus equipos rinden muy bien. Entonces eso yo creo que les genera a veces una expectativa un poco inflada.
Y aquí viene bien para lo que decías antes, hacer cábalas, porque el partido inaugural es un México-Sudáfrica, como ocurrió en 2010,
eso
un
es.
11 de junio.
Por ejemplo.
Pero ya no juega Chabalala en
y
Sudáfrica.
Y ya, si nos adentramos en el romanticismo, el Memo Ochoa también, sí, que está
también
con México, que hace historia, como otros que van a estar en esta cita mundialista. Y Raúl Jiménez, el delantero no de Radio Popular, sino de México también.
Yo tengo vacaciones, que no cuenten conmigo.
Pues ahí está, el bono de Raúl Jiménez. Y en este grupo, yo tampoco podría destacar demasiado. Sudáfrica, creo que no está Shabalala, como decía, el que marcó ese golazo en el partido inaugural de 2010. Pero en Corea del Sur sí también hay tintes de una ilusión que habrá en el país con Heung-min Son, que imagino será su última cita mundialista, también con 33 años y ya en Los Ángeles, pues el líder de una generación de Corea del Sur, pues que tiene esa última oportunidad con otros jugadores de primer nivel como Kang In Lee y Kim Min Jae, que son los otros representantes de Corea
sería,
del Sur.
Luego nos desmiente la realidad y no baja ninguno a defender, pero podemos decir que es un equipo siempre rápido y solidario y un equipo que bueno, que trabaja muy bien como bloque, ¿no?
Y con eso salvas la retransmisión. Habéis mencionado a Ochoa, que tiene 41 años, que va a ser su sexto mundial, está desde Alemania 2006. Hay otros tres jugadores desde Alemania 2006.
Cristiano Ronaldo, Messi.
¿Y? Pregunta trivial.
Luka Modric puede Luka ser, Modric. Pero Luka Modric, Modric no ha jugado, no está en el club de los seis mundiales porque se, no, perdió
se perdió uno.
Entre
uno. Bueno, empezó en 2006. Es verdad que son los tres bueno, con
20 años jugando.
Eso es, aunque le falta un mundial.
Sin embargo, el más veterano es un jugador escocés, ¿no? Con 43 años, me parece.
Pues ahí me pillas.
Entiendo pero... que será un guardameta, pero me pareció leerlo ayer de refilón. Yo de este primer grupo sí quería decir que ninguna de las cuatro selecciones me chirría demasiado sin saber el nivel actual de Sudáfrica. Porque es verdad que en su mundial dieron bastante la cara, ¿no? Pero luego a nivel asiático, pues Corea del Sur suele ser una selección bastante maja y luego ya nos encontramos con una de las anfitrionas y con una selección europea. Por lo tanto, si hubiese que ordenar las 48 selecciones, no creo que ninguna de las cuatro estuviese entre las cinco últimas.
Rosicky y Nedved ya no juegan, ¿no?
No. De hecho, está mirando un poco la de la República Checa y no tiene ningún gran jugador en ningún grandísimo equipo. Tienen algunos en el Hoffenheim, en el Wolverhampton.
Patrick Schick, el del Leverkusen, a lo mejor.
Sí, sí.
Más llamativo.
Sí, pero... puede ser, pero no tiene esas selecciones de antaño, ¿no? Que jugaban tan bien y que yo creo que nos gustaban a todos.
Aquí,
pero bueno.
¿Quién no le ha dado horas al Pro Evolution con Koller y Baros, ¿no?
Milan Baros.
Eso era una dupla que en términos de videojuego era insuperable, ¿eh?
Me tienes que decir dos que pasan, ¿eh? Ya no voy a mirar los terceros porque es un lío, pero sí. ¿Qué dos selecciones pasarían de aquí?
México y Corea del Sur.
Sí, yo voy también con
República Checa y México.
Yo estoy con México y Corea del Sur también, sí.
Vale, solo soy el que lleva... Esto lo vas a apuntar para...
Queda grabado.
Hacemos
vale,
puntos.
Queda grabado.
Queda grabado.
Luego volvemos a
no, ¿quieres que lo apunte? Venga.
Sí, apúntalo.
Pues lo apunto. A ver, México y Corea, Beñat, Gonchal y Dani. Venga. Y tú has dicho...
República Checa.
República Checa y la
México.
Otra. Y México. Venga. Grupo B. Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Que, bueno, si queréis apuntar algo, bueno, está Canadá, o sea que...
Sí.
Beñat, el micrófono es
no,
tuyo.
No, bueno, pues yo sí que he centrado, ¿no?, mi análisis, las dudas sobre si va a llegar Alfonso Davies o no, que la verdad que es un jugador que en los últimos años, ¿no?, pues se ha visto muy lastrado por las lesiones y que luego se ha dado, yo creo, una situación particular, ¿no?, de ser libra por libra seguramente el mejor jugador de la historia del país, pero haber ido al Bayern a jugar de lateral, y tú es difícil que construyas un proyecto de un equipo asiadito cuando tu mejor jugador es el lateral. Eso ha llevado a que Davies en muchas ocasiones ha jugado en otros roles en los que no estaba acostumbrado, ha tratado de echarse el equipo a la espalda de manera algo exagerada y eso ha acabado perjudicando el nivel global. Esta Canadá con Mars es una Canadá ordenada a la que a veces sí que le falta creatividad, de ahí que se buscase a Flores, que finalmente, como decíamos, no va a llegar, y que bueno, pues también sea un equipo sobre todo que sufre, ¿no?, cuando le plantean partidos cerrados, le cuesta llevar la iniciativa, y llega con duda de quién acompañará en punta a Jonathan David, porque bueno, pues está la cosa entre Kailarin, un ex de la Liga, y Tani, el del Villarreal, pues ahora mismo que están pugnando. En el último partido amistoso jugó Larin, el partido contra Uzbekistán, pero vamos a ver si es elegido finalmente por Jesse March. Y luego tenemos en Bosnia tenemos a Checo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Siempre... Y hay mucho hype con Bajratovic, que no sé si lo he pronunciado bien, el jugador del PSV Eindhoven, que lo están poniendo por las nubes, un extremo zurdito, con mucha habilidad, con capacidad para el regate, que todo apunta que saldrá rumbo a la Premier, algún equipo fuerte, después de una gran temporada en el PSV, un valor de mercado de unos 10 millones... Y dentro del desconocimiento que tenemos por la convocatoria de Bosnia, salvo Checo, pues es otro jugador que lo han puesto ahora mismo como futura promesa, no lo sé.
Y hablando también de jugadores pues casi de siempre, ¿no? Vamos a tener una Suiza bastante reconocible, pero yo creo que es un equipo que siempre ha dado un nivel muy, muy parecido, ¿no? Que siempre es un equipo que es complicado y el típico equipo que se te puede atascar en la primera fase, que ya sé que son lugares comunes, pero que con esto...
Que se lo digan a España en 2010, ¿no?
Eran competiciones en las que te acuerdas siempre de Shaqiri y Saka.
Claro.
Claro.
Saka solo juega los mundiales, ¿no?
Va a estar en la lista...
La chilena de Shaqiri.
Va a estar Xhaka en la lista, va a estar también Ricardo Rodríguez, como ¿no? nombres muy, muy reconocibles también, con mucha experiencia a sus espaldas. Pero iba a decir que tú te encontrabas en un grupo antes a Suiza, sin esta idea de los mejores terceros, y era uno de esos equipos que podía complicarte mucho y que a selecciones grandes podía acabar marcando la diferencia para mandarlos a casa, ¿no? Ahora es verdad que con eso de mejores terceros, encontrarte así un poco un equipo duro, pues quizá no te afecta tanto, ¿no?
Yo de este grupo me voy a quedar con las ganas de, bueno, con el... Tengo ganas de ver a Julen Lopetegui precisamente ante su primera experiencia en un Mundial, después de la catetada de Luis Rubiales hace...
Allí le tienes en Madrid, ojo, sí. Y uno de los candidatos dice que va a anunciar un entrenador, no sé, sí, igual Lopetegui.
Porque
no.
Creo que es un entrenador, bueno, era un seleccionador en ese momento como la Copa de un Pino, que hubiera hecho cosas grandes probablemente en Rusia con la selección española, y bueno, pues unos años después pues va a tener la oportunidad por fin de sentarse en un banquillo en una cita como la Copa del Mundo, con una selección bastante diferente a la que tenía en aquel momento.
Desde luego.
Pero bueno, me apetece ver a Julen.
¿Quién pasa del grupo B? Gonchal, empiezas tú. Te recuerdo.
Hombre, yo creo que pasa en Canadá y Suiza, pero es verdad que yo he visto jugar a Bosnia en la repesca contra Italia y a mí me gustó bastante. Me pareció un equipo muy serio y me gustó bastante. Yo creo que habiendo opción de que pase en terceros, también importa si ha habido empates o no. Yo creo que en este grupo...
Si ganas un partido, pasas como cuanto, mejor tercero.
En cuanto a nivel, sí. Podrían pasar las tres, pero como hay que elegir dos, elijo a Canadá y a Suiza.
Yo creo que solo quedará fuera Qatar, que las otras tres pasarán, pero las dos primeras, pues yo me quedo con Canadá y Bosnia.
Vale.
Aquí te voy a dar trabajo, Suiza y Bosnia. Cada uno decimos una cosa diferente.
Suiza y Bosnia. ¿Y Beñato?
Canadá, Suiza y mira, ahora que mencionabais a Italia, ¿no? Es quizá el gran ausente, sobre todo en Toronto había mucha expectación con poder ver a la selección italiana durante muchos años. Con las ausencias de la selección canadiense, pues Italia era la selección de buena parte, ¿no? De la población, por hijos o descendientes de italianos. Y de hecho eso llevó a que cuando Italia cayó eliminada en la repesca, la Federación Canadiense hiciera una campaña bastante llamativa, que es que llevó al centro de Toronto un camión con camisetas de la selección canadiense y si llevabas tú una de Italia, te la cambiaban.
Mira,
está bien.
Oye, está aprovechado.
Está bien. Grupo C, aquí parece bastante más claro, ¿no? Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, con Craig Gordon, el guardameta de 43 años del que hablaba antes Gonchal, el más joven, por cierto, del Mundial. Es Gilberto Mora, el futbolista de 17 años de México, y el más veterano, el escocés. Bueno, yo creo que aquí vais a coincidir todos, ¿no? Brasil, Marruecos, o veis alguna sorpresa.
Yo tengo dudas. Yo a Brasil la voy a poner como la decepción de este año, yo creo que va a ser, porque por nombre es una de las grandes, evidentemente con la historia de los mundiales que tiene, pero yo creo que la convocatoria de Ancelotti deja muchas dudas. Creo que ha dejado fuera a nombres importantes como João Pedro, el delantero del Chelsea, que ha sido el máximo goleador brasileño durante la temporada, y lo dejas fuera.
Te ha dolido, el del Chelsea te ha dolido.
No, pero objetivamente hablando, creo que es un delantero que tiene más gol que el resto de la plantilla. Y el hecho de meter a Neymar para su última experiencia, yo creo que va a trastocar un poco a lo que es un equipo que tiene grandes jugadores, pero que no veo que vaya a llegar lejos en el Mundial. Aún así, sí creo que de grupos pasará junto a Marruecos.
Sí, yo también lo creo, pero si le damos los tres partidos por perdidos a Haití, que luego es verdad que hay que jugarlos, ojo con Escocia, porque ese Marruecos-Escocia pintaría decisivo si Brasil más o menos hace cumplir los pronósticos. Y yo algún partido que he visto a nivel europeo, bueno, la Escocia-España creo que es la única derrota de Luis de la Fuente al cargo de la selección, y también es una selección que me pareció, bueno, otra selección seria, ¿no? Un poco lo que he comentado antes en el grupo B con Bosnia, y les veo con capacidad para dar la sorpresa. Ahora, como hay que elegir dos, Brasil-Marruecos.
Y Beñá, tú apuestas por ellas también, ¿no?
Sí, entiendo. Invierto el orden, ¿eh? Creo que Marruecos... yo creo que Brasil no le gana a Marruecos. Y entonces, incluso no te diría que no pierda. Que además sería como... al final, muchas selecciones, independientemente de cómo esté Brasil, ¿no? Es como un parche que poner en la camiseta. Hemos derrotado a Brasil. En tal Mundial derrotamos a Brasil, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que esa motivación pues puede unir a un equipo como el marroquí, que suele ser ser difícil, ¿no?, de hincarle el diente, que puede jugar a niveles de intensidad muy altos. Y luego un apunte camisetero, que le eche un vistazo a la gente a la colección que ha sacado Jordan para la selección brasileña. Puro fuego, ¿eh? ¡Buah! Espectacular.
Luego os voy a preguntar por las camisetas más chulas, las que más os gusta y la que menos del Mundial, de lo que hayáis visto, ¿eh? Pero seguimos. Grupo de otro anfitrión, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Ahí hay que mojarse, ¿eh? Hay que decidir dos.
Sí, hombre, yo veo favorita y creo que igual coincidimos todos, ¿no?, en que Turquía, obviamente, por el peso de ser una selección europea que tiene una fase clasificatoria donde se mide a selecciones o más potentes que quizá en otras de las confederaciones, tiene que ser precisamente la que se quede con ese primer puesto. No tuvieron un papel magnífico en esa última Eurocopa, pero sí que se vieron destellos de algunos de los jugadores que están precisamente llamados a liderar a Turquía, como Arda Güler, y me apetece verle en una cita de tal calibre. Y es que del resto de selecciones tampoco puedo añadir mucho más.
No, yo pongo también Turquía como líder de este grupo, por nombres propios, además de Arda Güler, Kenan Yildiz, que por lo visto llega justito también de lesión, y el propio Çalhanoğlu, el jugador del Inter. Ambos llegan por lo visto entre algodones, pero van a estar en la cita, y creo que son tres jugadores que pueden marcar las diferencias en un grupo bastante equilibrado por el resto de equipos.
¿Pero a quién os apunto? ¿A Turquía, además de Turquía, y a Estados Unidos? O...
Turquía y Australia voy a poner yo.
Y Australia.
Yo sí pondré Estados Unidos por el hecho de jugar como local. No quiero decir que haya ayudas arbitrales, pero a lo mejor se busca que Estados Unidos sí esté en alguna fase eliminatoria, por lo menos.
Deportan alguna selección.
Oye, los partidos de Paraguay, si van a ver ese partido, claro, cuidado.
Sí, sí. Cuidado. Cuidado, porque bueno, puede ser complicado, ¿no? Y a mí me parece una de las historias interesantes también, porque hablaba antes de los seleccionadores de los países anfitriones. Yo creo que hace 10 años nos dicen que Pochettino iba a ser seleccionador estadounidense y nos parecería una absoluta locura, ¿no? Es verdad que el hecho de tener un mundial bien agendado como anfitrión y, bueno, en un fútbol en crecimiento, pues habrá sido importante también, seguramente, la propuesta económica, pero es llamativo y yo tengo ganas de ver si Pochettino es capaz de marcar las diferencias con una selección estadounidense que tampoco está tan sobrada de talento y que sí que llega con unas enormes expectativas, sobre todo, bueno, pues por el contexto.
Donovan no sigue jugando.
Ni Dempsey, ¿no? Donovan, Dempsey y ya.
Bueno, Landon Donovan, que además ha tenido algún viralín este año, porque sí ha ido por se ha hecho un proceso de moquetado. Ah, y bueno, entonces, claro, le pillaron, sí, a medias una entrevista que él no sabía que le iban a grabar en vídeo. Entonces esto se viralizó bastante, sí, pobre hombre.
Bueno,
ha terminado todo ya.
¿Y a quién te apunto entonces, Beñat? Aquí hay que mojarse.
Mira, pues aunque sea por mero patriotismo y por llevar la contraria, Turquía-Paraguay.
Turquía-Paraguay. Venga, ¿y Gonzalo?
Pues yo voy a dejar fuera a Turquía y voy a meter a Paraguay con Estados Unidos. Y Paraguay primera. No, creo que es una selección desconocida, pero es verdad que viene de Sudamérica, un grupo único bastante duro, la fase de clasificación, y me pareció que empató a puntos con Brasil, Uruguay y Colombia. Lo que pasa que con tema de golaveraje entró bastante abajo, ¿no?, en la clasificación, pero realmente en cuanto a resultados sacó más de la mitad de los puntos. También me vienen recuerdos del Mundial de Sudáfrica, de aquel papel que hizo Paraguay, de que poco tiene que ver, ¿no? 16 años, 16 años después lo que pase. Pero sí, no sé, es que Turquía, que sí le he visto algo más que al resto de selecciones, por nombre quizás sería la más destacada del grupo, pero luego cuando les he visto jugar no me han acabado de convencer mucho, así que bueno, Paraguay y Estados Unidos, que yo sí que creo que como anfitrión, bueno, vale, algún que otro favor recibirá.
Tenemos que acelerar un poquito, porque tenemos muchos grupos y tenemos que avanzar esto. Grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, al que
yo tengo
le
ganas,
pone muy bien
Ecuador. Yo tengo ganas de ver a Ecuador, sobre todo porque creo que tiene una defensa muy contundente con dos centrales que han sido titulares, ¿no?, en la final de Champions, uno por cada equipo, Pacho e Hincapié en este caso, y luego quizá flojea más ya en el perfil atacante, pero bueno, si tienes una buena solidez defensiva, yo creo que te va a bastar en este primer grupo para progresar, así que yo, Ecuador y Alemania.
Yo también cuento con ver una gran Ecuador, que es lo que están diciendo todos los analistas, ¿no? Y con jugadores, además de esa defensa de primerísimo nivel, seguramente de las mejores del Mundial.
No sé para dónde vas a tirar al
Moisés
Chelsea.
Caicedo, el centrocampista del Chelsea, que ha hecho una gran temporada, más allá de que el equipo no haya tampoco clasificado para Europa. Y el entrenador de Ecuador, viejo conocido también de aquí, de Lezama concretamente, Sebastián Becacheche, que fue aquel entrenador del Elche que se encaró con Jandro Castro cuando entrenaba la Morevieta y que ahora va a estar en una cita mundialista apenas 3 años después entrenando a Ecuador.
Dani Guerreiro ni olvida ni perdona, ¿eh?
No, en este caso se olvidó Jandro de saludar a Becacheche y eso generó, pues bueno, toda la trifulca final. Dicho esto, creo que pasarán Alemania y Ecuador. Y como tercera, espero, de Costa de Marfil, que es un equipo que siempre me gusta desde Drogba.
Bueno, qué icónico ese look, ese naranja con los detallitos en verde, ¿no? Y bueno, Yaya Touré y Drogba. Iba a decir que aquí también, prestar atención a Curaçao como una de las selecciones más exóticas y con Dick Advocaat, el que fuera seleccionador neerlandés, veteranísimo, pues bueno, que finalmente va a tener una nueva oportunidad en un mundial. No creo, ¿no?, que vaya. Es verdad que en Estados Unidos se presta mucho a sobrevalorar la capacidad de la motivación y de un buen discurso. No creo que vaya a ser el caso, pero que miraremos con buenos ojos a Curaçao. Yo me quedo también con Alemania y con Ecuador.
Oye, y que en Curaçao también hablábamos de la Morevieta, de esa misma temporada, Jürgen Locadia, que estuvo unos partidos con la camiseta de los azules, está en la cita mundialista como jugador del Miami Football Club con Curaçao. Y bueno, otro aliciente para este grupo.
Grupo F, porque a Goncha le ha apuntado lo mismo.
Sí, Alemania y Ecuador, te afirmo con la cabeza. Alemania y Ecuador.
Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. Ahí lo tenéis. Os la pongo votando. ¿Quién remata?
Grupo muy guapo. Venga, los nombrados hasta ahora, ¿no?
Sí, para ver los
Túnez,
partidos.
Túnez a priori quedaría como la más flojita de las cuatro, pero grupo bastante potente. Suecia, que ya ha hecho buenos mundiales recientemente, uh-huh. Me parece que llegó a cuartos o octavos por lo menos en Rusia. Después Países Bajos, una selección con muchísima tradición. Y luego ya... No, el grupo complicado de decidir. En este sí que nos lo vamos a tener que pensar.
Pues no mucho.
Un poco más.
No lo pensé.
Yo me voy a tirar a la piscina y de cabeza. Voy a dejar como tercera Países Bajos y pongo Suecia-Japón.
Lo compro.
Suecia, Japón para Iker y para Dani. ¿Meñad?
Yo digo Países Bajos, Japón.
Mm. Sí, yo también, Países Bajos, Japón.
Meñad y Gonchal, Países Bajos, Japón. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
Esa transición, ¿no?, también de generación, ¿no?, que tiene Bélgica con algunos últimos ya retales. Es de esas elecciones en las que el ciclo parece que se extiende, ¿no?
Y el mejor portero del mundo, ¿eh?
Que hay, claro, que hay jugadores que o selecciones que no terminan ese cambio generacional y, bueno, Bélgica está ahí.
Sí, su gran mundial fue aquel de 2018, donde quedó tercera, pero bueno, una generación que estaba llamada a hacer grandes cosas y que finalmente, pues todo parece apuntar a que se va a ir de vacío en cuanto a títulos se refiere. Muy meritorio aquel tercer puesto, pero yo creo que esa generación, como bien decíais, quedan todavía algunos de esos jugadores.
De Bruyne, Courtois, Meunier, Witzel, Lukaku... Sí. Vamos.
Y ahora aparece Ndoku, por ejemplo, el jugador del Manchester City, o Nana, el centrocampista del Aston Villa, campeón de la Europa League. Bueno, tiene nombres, yo creo, argumentos para por lo menos ganar este grupo.
Sí,
yo ahí
sí
lo pongo.
Claro, es que luego también depende mucho de los cruces, ¿no? Que te puede tocar un camino relativamente sencillo y poder hacer grandes cosas, como está ocurriendo en Roland Garros este año, ¿no? Uh-huh. En el mundo del tenis. Que Bélgica, sin ser llamada a ser una de las grandes favoritas, se le haya en el camino quedando primera y bueno.
Y está Tim Payne en este grupo, ¿no? El futbolista elevado por las
más
redes
viral
sociales.
¿Qué os parece esto?
Pues un poco cibermendicidad, en este caso no pedida, ¿no? O sea, como, a ver, a él parece que le ha hecho ilusión, pero es un poco paternalista esto de, pues vamos a coger a este futbolista y vamos a elevarlo. Pregúntale.
Podría
igual
hacer eso con los periodistas también.
Lo mismo nos tocaba.
Que os desviáis, os apunto a los cuatro a Bélgica.
Sí. Yo, mira, te voy a decir Bélgica y en segundo lugar Egipto por mi reciente viaje y por Mohamed Salah, que también es su última cita mundialista, una vez ha despedido del Liverpool. Va. Y tenemos otro jugador de la Liga, que lo conoceréis del Oviedo, Hasem Hassan, un jugador también con mucho desborde, mucha calidad, que suele hacer la guerra por su cuenta, pero yo creo que va a sumar en calidad para Egipto y Bélgica a Egipto, me quedo con eso.
Sí.
Segundo, Irán para Gonchal. Venga, pasamos al grupo H. España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay. Los dos,
bueno,
que pasan.
Sí,
hombre, los dos que pasan está fácil.
Hombre, por eso digo, aquí no creo que haya mucho misterio, ¿no? España y Uruguay, ¿no? Y Uruguay, o sea,
sí.
A priori, luego no, que sea.
Sí, la cosa es el orden, si Uruguay con Marcelo Bielsa...
No, no pido ni orden, ¿eh? Yo les pido orden.
Ah, pues España-Uruguay, ya está.
España-Uruguay, venga, va.
Va a ser un grupo con mucho morbito, en Bilbao.
Sí, ¿no?
Sí, España-Uruguay.
Vale. Digo, por si acaso alguno quedaba alguna duda. Grupo I, Francia, Senegal, Irak y Noruega. Francia, os apunto a los cuatro directamente.
Y a mí me apetece muchísimo ver a esta Noruega, ¿eh? Pero mucho.
Sí. Y a mí a la campeona de África también me apetece. Mm.
Bueno, ya veremos, claro, si es la campeona de África.
La campeona
los despachos,
de África.
Bueno.
A una de las dos campeonas de África.
yo me voy a quedar con Senegal y venga, a Francia. Se queda, bueno, Haaland entra como tercero.
Yo voy a poner a Francia y a Noruega con Haaland, Sorloz, Odegaard. Yo creo que tiene equipo para superar a Senegal.
Sí, Francia y Noruega.
Francia y Noruega para Gonchal también. ¿Y Beñat?
También.
También. Sí. Venga, se ha quedado solo entonces Iker con Senegal. Grupo J, Argentina, Argelia, Austria, 3As. Y Jordania.
Bueno, de Jordania no creo que sepamos aquí sus armas deportivas, digo. Y entonces...
Austria ha tenido una baja importantísima.
Austria, sí, también.
Ormander, o como se pronuncia.
Baumgartner, sí. David Alaba, no sé si va a llegar tampoco a la cita. Estaba ahí entre algodones con el Real Madrid, que siempre ha sido el referente de Austria para estos compromisos. Y yo con Austria y Jordania no cuento. Argelia sí suele tener jugadores de calidad, entonces yo voy a apostar por Argentina y Argelia.
Un talento esos que nunca rompió, como Arnautovic, que yo creo que también, decíamos antes de los videojuegos, es uno de los que era muy fichable en muchas ocasiones. Y luego, pues si hablábamos antes de seleccionar si podía marcar o no la diferencia en este espacio para las selecciones, a mí también me apetece ver, ¿no?, cómo es capaz de darle su identidad Ralf Rangnick a la selección austriaca, porque ha sido uno de esos entrenadores para entrenadores, ¿no?, una de esas figuras de culto en el fútbol europeo, y bueno, pues creo que es interesante, después de que él además priorizase el proyecto austriaco sobre cosas atractivas en términos de clubes que se le propusieron.
Vale, entonces te apunto, Viñeta, Austria.
Sí, sí. Está el Lingham, por cierto, te iba a decir que, viendo así, ¿no?, de jugadores que hemos visto y acaba en el Mundial, el Lingham, por ejemplo, el que fuera central del Castilla.
Bueno, y que este año ha jugado claro, final de Europa League, ¿no?, con
pero,
el Inter.
Que claro. Yo tengo, ¿no?, la visión de verle, por ejemplo, en las Llanas, ¿no?
Ah, sí.
Cuando jugando contra el Sestao.
Y Laimer del Bayern de Múnich. Al final, para Austria sí sacas nombres de Bundesliga, sobre todo, ¿no?
Concha Laker, me falta vuestro segundo equipo.
Argentina y Austria.
Venga, yo también.
Venga, Grupo K, Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia.
Portugal-Colombia.
Sí. Portugal-Colombia. ¿Todos?
Sí.
Venga, sí.
Perfecto.
Uzbekistán, grupo... que decía antes que había perdido con Canadá y no me gustó demasiado.
Así que vale. Grupo, el último, L, Inglaterra, Croacia, Ghana, Iñaki Williams y Panamá. Cuidado este,
Inglaterra y Croacia.
Inglaterra y Croacia sí que pinta a ser un grupo en el que puedan entrar tres.
Sí, porque Panamá a priori no creo que sume demasiados puntos y Ghana sí debería aprovechar esa debilidad de Panamá. Una Ghana que llega sin su gran baluarte, sin su gran jugador como Escudus, el centrocampista del Tottenham. Sí está Iñaki, que no sabemos el papel que va a tener en el juego de Ghana, porque en el último Mundial que sí llegábamos con las expectativas más altas, ¿no?, los seguidores bilbaínos, después de una gran campaña, creo recordar, de Iñaki, en este caso llega, como decía antes Gonchal, después de un año que ha dejado muchas dudas en Bilbao. Vamos a ver el rol que tiene en la selección ghanesa.
Venga, hacemos la última pausa y afrontamos la recta final de esta tertulia mundial. Afrontamos la recta final de esta tertulia mundial porque todavía tenemos que elegir al equipo que va a ganar el mundial, según vuestra opinión, y el país de excepción también. Pero empezamos por quién creéis que va a ganar este mundial y quién creéis que va a ser la gran decepción. Empiezo con Gonchal.
Vale, creo que va a ganar España el mundial. Me parece que es la mejor selección, aunque es verdad que un formato como este es peligroso, ¿no? Y más en esta edición que hay una eliminatoria más, que ya existen los 16avos, y para mí la decepción es la actual campeona, o será la actual campeona Argentina. La verdad que me gustaría una España-Argentina en 16avos, ¿no?
Puede darse,
creo que se pueden
puede
cruzar.
Darse, sí.
más allá de las versiones que se hayan contado, yo creo que Argentina se ha escaqueado de jugar contra España la finalísima. Y yo creo que España le ganaría bien a día de hoy a Argentina y me gustaría verlo.
Vale. Iker.
Yo me voy a quedar con España como campeona, al igual que ha dicho Gonchal. Creo que Luis de la Fuente tiene un grupo muy trabajado. Es cierto que sus dos principales armas, en este caso por las dos bandas, tanto Lamine como Nico, van a llegar entre algodones.
Más de esos dos, llegan varios tocados, ¿eh? No sé.
Mikel Merino tampoco va a llegar, pero creo que en otras facetas, como la del centro del campo, tiene otras alternativas de mucho éxito. Puede jugar Fabián, puede jugar Olmo, son muchos los futbolistas que pueden completar precisamente ese perfil de media punta o de medio centro, pero las bandas a mí sí que me preocupa un poco, pero aún así si Nico y Lamine están medianamente bien, creo que va a ser la campeona, porque también tienen a un Mikel Oyarzabal que cada vez que se pone la camiseta de la selección española se convierte en un auténtico jugadorazo, ya lo es con la Real Sociedad, pero también a nivel internacional creo que se proyecta una vez juega con la selección española. Y en selección de excepción me voy a quedar con Inglaterra, y hablo de decepción porque creo que viene de decepción en decepción, porque ha jugado dos finales de Eurocopa consecutivas ante España e Italia y ha perdido ambas. Y creo que siguen teniendo muchas expectativas, pero ya esas expectativas se han ido bajando según hemos ido conociendo la lista de convocados de Tuchel, ¿no? Ha sido muy criticado y creo que Inglaterra, hablábamos de esa competitividad del grupo L, ojo que no entre como una de las terceras y tenga que esperar al último momento.
Dani.
Pues yo creo que va a ganar el Mundial Portugal. El fútbol le debe ese último gran torneo al bicho, a Cristiano Ronaldo. Y aparte de esto, por supuesto, tiene un equipazo desde la portería y hasta la delantera. La meta bien asegurada, la defensa con jugadores del más alto nivel y el mejor centro del campo, como decía antes Iker, yo creo, del planeta, con Vitinha, João Neves, recientes campeones de Europa por segundo año consecutivo, y Bruno Fernández, que ha hecho una temporada espectacular en el Manchester, y luego, por supuesto, Cristiano Ronaldo arriba, y entrenados por un buen gestor de vestuario como es Roberto Martínez, y yo creo que Portugal se va a llevar su ansiado mundial. Y la decepción, lo decía antes, un país que comparte idioma, Brasil, yo creo que se va a quedar lejos de llegar incluso a las semifinales. Yo creo que caerá en una de las rondas. El grupo lo tiene sencillo, pero yo creo que caerá en torno a cuartos, una selección que a priori debería estar en las rondas finales.
Vale, a mí me gustan los entrenadores que me transmiten un poco vibra de auténticos psicópatas. Entonces, yo voy a coger lo que habéis dicho aquí. Y coincido con que Thomas Tuchel ha hecho cosas raras en la lista de Inglaterra, perdón, pero creo que lo ha hecho porque va a construir un proyecto de autor que no se aguantarían más de un mes juntos, pero que les va a dar para llevarla a casa. It's coming home.
Va a colonizar Estados Unidos.
Va, eso es.
Sería 60 años después.
Van a revertir la independencia, así que, bueno, pues digo que va a ganar Inglaterra. Y tengo, de verdad, con la decepción tengo alguna duda, no tanto idiomática, sino si va a ser Brasil o Portugal. Me voy a quedar con Brasil. Ancelotti, que tiene también, ¿no?, parte de corazón en este mundial, ¿no?, que su esposa es canadiense. Creo que no tiene ningún partido en Canadá, me parece. Pero sí, no sé, tengo la sensación de que Ancelotti ya salvó el primer match ball de su carrera cuando volvió al Madrid del Everton, y no sé si esto de Brasil va a ser una aventura de la que, al menos en términos no económicos, se acabe arrepintiendo. Hemos venido a arriesgar para
sí, que... Está bien. Yo creo que Inglaterra también va a hacerlo bien. Tengo esa sensación, no lo sé. Camisetas, ¿qué me recomendáis para comprarme alguna? ¿O cuál no os gusta nada?
Precisamente en Inglaterra creo que Nike ha hecho un trabajo bastante interesante.
A mí me gusta mucho la de Curaçao, que creo que encima no se va a usar en la fase de grupos, por lo que leí el otro día, porque ya ha sacado los kits de partido, ¿no? En este caso la FIFA en su página web. Me gusta mucho la segunda de la selección española, la blanca, y no sé con cuál más quedarme.
Pues yo, si os soy sincero, no he visto demasiadas camisetas. Creo que vi la de Japón y me gustó.
Sí, buen trabajo ahí.
Y no tengo mucho más recuerdo. Las iré viendo a medida que arranque el campeonato.
Me gustaba la que tenía preparada Italia para este Mundial, la segunda equipación blanca, pero como no se va a ver...
A lo mejor en los amistosos previos, ¿no?
Sí.
Porque están de viaje, eso sí.
Es cierto que no es ahora mismo la cuestión más popular, ni la bandera más popular, pero además si os habéis pasado por el centro de Bilbao, veréis que una tienda de deportes muy grande tiene la de la selección estadounidense. y hace un efecto bastante chulo, porque es de rayas rojiblancas, en este caso horizontales, y hace el efecto de una bandera ondeando. Y queda bastante, a mí me parece que es bastante chula, muy patriótica, pero claro, no es la bandera pues que se quiera poner nadie. Algunos incluso en el propio país se la ocultan pues como para llevarlas los demás.
Fijaros qué selección, ¿eh?, podríamos ver este año. Simón Bajo Palos, Areso, John Martín, Íñigo Martínez, Yuri, Zubimendi, Gorrochategui, Iñaki Williams, Merino, Nico Williams y Oyarzábal. Con cambios como Guruceta, como Oroz, Sancet, Barrenechea, Jaure, Galarreta, Geray, Laporte, Vivian, Ayem Muñoz, Remiro, Aramburu. Yo creo que una selección para competir perfectamente. No digo para ganar el Mundial, pero para pasar el grupo y alguna ronda, yo veo una selección ahí más que digna, ¿eh?
Sí, más que digna, y no te digo nada ya en una Eurocopa, ¿no? Yo sí que creo que la Euskal Selección tendría un potencial bastante grande en este tipo de torneos. Encima, muchos jugadores son jugadores con experiencia. Bueno, muchos son campeones de Europa, ¿no?
Sí,
actualmente,
sí, sí.
Coges al portero, coges al extremo, coges al falso 9, es que ya estás seleccionando a varios. Luego tienes a Zubimendi, a Merino, jugadores que juegan en equipos de primer nivel. Es una selección bastante potente, ¿eh?
Es que
en
de
un
aquí,
ranking de las selecciones mundialistas, quizá entraría entre las 15 primeras, fácil.
Sí, 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 que de los 11 que te he citado, que es un 11 sin más, que puede haber bastantes diferentes, 6 van a estar en el Mundial, o sea...
Sí, algunos que hemos dejado fuera, que también tendrían seguramente cabida en esa selección. Y ahora que tenemos frescos los grupos, yo creo que pasaría esta Euskal Selección de prácticamente todos los 12 grupos que hemos mencionado. Hay algunos más complicados que otros, pero yo creo que tendría el pase asegurado. Es una selección, vamos, del más alto nivel, con, como decía Gonchal, jugadores que están compitiendo en finales europeas, que han sido campeones, que conocen lo que es la victoria en sus equipos y que podrían representar a Euskal Herria, por supuesto, a las mil maravillas. Es una pena no tenerlos y no poder viajar, ¿no?, con la camiseta de la Euskal.
Pues no tenemos la Euskal Selección en el Mundial, no sabemos si vamos a tener Mundial en 2030 en Bilbao tampoco, así que bueno, muchas incógnitas. Eso sí, el Mundial arranca el 11 de junio y nosotros hemos dado ya algunas pinceladas. Lo vamos a seguir, ¿eh?, en nuestro Oye Cómo Va, todos los días a partir de la 1:30. Gonchal Galán, Beñat Gutiérrez, Iker Torrescusa, Dani Guerreiro, muchas gracias, por estos minutos de tertulia mundialista. Es que recasco.
Sorry,
a vos.